miqueta meua.
Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, en nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Tres ràdios Dial.
A IB3 Ràdio, la gran vida. El teu magazín de cap de setmana.
Molt bé, doncs ja en aquesta tercera hora de programa d'aquest cap de setmana, avui dia 5, diumenge, i la veritat que amb ganes de tenir aquesta entrevista més relaxada i més tranquil·la amb una persona que fa temps, se posa a dir que la persona que avui entrevistarem i hem donat pistes durant el programa és una persona que ja fa temps que volíem tenir aquí en directe, no només en aquest programa, també en el programa Disbauxa que fèiem l'any passat, ara La Gran Vida, i és una persona que per un motiu o l'altre i de poc a poc ha anat baixant a l'agenda, però no per res, sinó perquè trobàvem que volien cercar un moment idoni per fer-li l'entrevista. Tot i que ell se li pot fer una entrevista, i ara ho xerràvem fora de micro, tant ara, a les 11 del matí, però també se podria fer perfectament a les 11 del vespre. Avui vos proposam entrar dins un món gairebé que sempre coneixem, sobretot a través de pel·lícules, a través de sèries, però que en realitat és molt diferent. Avui ens acompanya un metge forense, cap de la Clínica Forense de l'Institut de Medicina Legal de les Illes Balears. També ha estat protagonista, ha col·laborat en el programa Laboratori de Crims, en parlarem. És una nova sèrie documental d'IB3 que ens mostra, intenta mostrar sense sensacionalisme, com fa feina un equip forense des del lloc dels fets fins a el judici, no? Parlarem de ciència, parlarem d'investigació, però també parlarem de justícia i de la seva vida personal, de com pensa ell, de què li agrada, què no li agrada, com era de petit, tot allò que mos vulgui contar, ho farem aquí, l'entre tu i jo.
Entre tu i jo.
Javier Alarcón, metge forense, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal a todos?
Muy buen día, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, muchas gracias a vosotros. Me estaba ahora riendo de tu presentación.
¿Edimol de Deutsch?
Ninguna tontería. Ah. Simplemente que cuando uno tiene que justificar algo por el momento, para que llegue ese momento de hacer una entrevista, es que algo terrible está pasando, ¿no? Es decir, la justificación, la excusatio non petita, que se decía en el ámbito jurídico, ¿no? A veces dice mucho más del entrevistador que del entrevistado, ¿no? Espero que tus oyentes, tus muchos oyentes, tomen buena nota de eso.
Ha passat algo terrible. No sé si sa mort és terrible. ¿Es terrible sa mort?
¿La muerte terrible? No. Para empezar, los adjetivos calificativos según el budismo no existen, ¿no? Y porque al fin y al cabo todo está ligado a un elemento de interpretación, ¿no? Por tanto, ¿qué es terrible y qué es no terrible, ¿no? Pero no pudiendo contestar a eso, te puedo contestar directamente a que la muerte no es terrible, ¿no? La muerte es un proceso natural, propio, es un fenómeno tuyo, es una compañera o un compañero, ¿no? Según el sexo que cada uno le quiera poner, donde lo te acompaña durante todo tu proceso de vida, está contigo y de alguna forma te recupera también, ¿no? Porque piensa que si en vez de hablar de un concepto de muerte, que es el que tú me acabas de preguntar, nos planteamos el concepto de no ser, ¿no? Quizá lo entendamos un poco mejor, ¿no? Nosotros pertenecemos al no ser, ¿no? No pertenecemos al ser, pertenecemos al no ser. Eres durante una media de 85, 86 años.
I'm short.
Y luego vuelves al no ser. Entonces, ese es el estado natural, por decirlo de una forma amplia.
Som durant una etapa i deixant això, tornem al principi.
Indiscutiblemente, tienes una excepción, ¿no? Es decir, tú tienes un tiempo excepcional que la tragedia, que sí, a la que sí podríamos poner el adjetivo de horrible, es no entender que eso es una excepcionalidad deliciosa para poder construir y vivir cosas que nos hagan mejores y construir cosas que hagan mejores y más felices a la gente que está con nosotros, ¿no? Vivir toda esta existencia de una forma absolutamente natural y luego volver al lugar que pertenecemos. Por tanto, ¿cómo tu casa va a ser horrible, ¿no? Al revés, ¿no? Tu muerte es tu templo, realmente.
¿Sempre has pensat així? ¿O això se construeix en base a l'edat, a la teva feina com a metge forense? ¿Sempre has tingut aquesta sensibilitat? ¿Ho has sentit així? O dit d'una altra manera, de petit, pensaves en la mort? ¿Parlaves de mort? ¿O això és una cosa que ve després quan t'estudies?
No, jo crec que son ese tipo de cosas que muchas veces a ti te ocurrirá, le ocurrirá también seguramente a muchísimos de nuestros oyentes, donde tú sabes muchas cosas que nunca te has planteado, ¿no? Es decir, tú conoces muchas cosas de ti que nunca has verbalizado, ¿no? De hecho, la terapia de grupo, cuando se utiliza en el ámbito de la psiquiatría, lo único que intenta es externalizar algo del interior, ¿no? Aflorar una parte de algo que tú no has. Y después de haberse comprobado que eso tiene además un efecto terapéutico, ¿no? Pero realmente yo siempre he convivido con mi concepto de muerte, contestando directamente a tu pregunta, sin pensar excesivamente sobre la muerte, ¿no? He pensado en la muerte cuando me ha tocado de alguna manera vivirla y experimentarla en otros, que es una forma también de vivir tu propia muerte. No creo que haya un mejor ejemplo para intentar conocer tu muerte que asistir y cuidar y velar la muerte de los demás. Pero a veces eso o no lo conocemos o no nos interesa o realmente incluso hay una parte en todo esto, hay un trasfondo cultural, un atavismo, que se diría, ¿no? Es decir, es algo que nos tiene encadenados. Es el verdadero karma, ¿no? Es ese tipo de experiencia lejana y terrorífica vinculado a la desesperanza y al desconocimiento de la muerte, pero que realmente cuando uno respira profundamente y cuando uno hace un trabajo real, forma parte también de un trabajo y forma parte de una vida y forma también parte de un conocimiento. Por tanto, corono, si me permites que se dice en el alpinismo, ¿no? Hay una parte que está en tu inconsciente mientras te vas desarrollando, pero indiscutiblemente es algo sobre lo que hay que trabajar, como trabajas en la amistad y como el amor, que es un trabajo, ¿no? A veces creemos que es un don, algo que alguien nos ha regalado, cuando en el fondo simplemente es un trabajo, es un curro.
Parlar molt de, o se parla molt de la por a morir, però és que la gent viu amb por. Mm. Clar, sempre estem amb por, por, por. I por és un procés que no sé si fins a quin punt ho poden decidir. La intel·ligència se treballa, però la por és lliure. Mm. Clar, Què li expliques tu a una persona que viu amb por si tanmateix tots acabem allà i tu ho veuràs. Segurament moltes d'aquestes persones o qualsevol persona pot estar allà esposat a tu, no? I tu veus un cadàver, en aquest cas. Tu com ho vius, això? Aquest fet de que la gent viu amb por?
Vamos a ver. El miedo es una reacción egodistónica de carácter personal. Yo he estudiado mucho el miedo, ¿no? Porque probablemente es la emoción, ¿no?, dentro de la categoría de las emociones, más pura, ¿no? Tú estás mintiendo ahora, haciéndome ver que te interesa lo que yo pueda decir, ¿no? Esto puede ser una mentira fatal, ¿no? Puedes mentirme diciendo que eres mi amigo o que respetas mi trabajo o que no lo que tú quieras, ¿no? Pero probablemente puedas mentir en lo que estás diciendo. O yo ahora mismo puedo estar mintiendo estos 50 minutos de programa.
Segurament és més fàcil de que la mentida vengui de jo, de que me pot interessar. El que passa és que segurament, de tot el que diguis, per desconeixement, t'acaba interessant.
Ni siquiera iba a eso, ¿no? Nos hemos ido un poco a una parte que es la respuesta a eso, que es el interés, ¿no? Cuando te estaba diciendo esto, lo encardinaba no el hecho ante la posibilidad de que tú lo hagas o de que yo lo haga, ¿no?, sino de decir que el miedo no miente. Lo dice Cela muy bien en la familia Pascual Duarte, ¿no? Dice, el instinto no miente, dice, ¿no? Es algo sublime, ¿no? Tú puedes mentir en esto, en lo otro, en lo de más allá, pero realmente en el miedo. Por eso, como reacción egodistónica, me parece de las más puras y, por tanto, he intentado en mi vida acercarme un poco a escudriñar. A los oyentes, si les interesa, tiene un libro divertido de pseudodivulgación, José Antonio Marina, que se titula Anatomía del miedo, que describe algunas cosas interesantes con relación un poco a todo esto, ¿no? Pero realmente el gran problema que tenemos con las palabras y con el uso del lenguaje es que confundimos muchas cosas, ¿no? Confundimos la incertidumbre, ¿no?, la desesperanza, ¿no?, el desconocimiento, ¿no? Al fin y al cabo estás en el mismo lugar que estabas en el útero de tu madre, ¿no? Cuando estabas en el útero de tu madre no sabías que te ibas a enfrentar a esto que estás teniendo tú ahora mismo, ¿no? Que ibas a tener aquí un micro y que ibas a poder coincidir aquí con cualquier persona, ¿no? Entonces, el miedo realmente es una forma de amortiguar una desesperanza, un desconocimiento, ¿no? Un algo, ¿no?, de postergar lo postergable, que decía Borges. Y entonces me parece bien, me parece que hay determinados elementos que de una forma objetiva activan todo ese sistema, ¿no?, simpático y parasimpático, que se activa cuando tú sufres esa sensación, ¿no?, esa emoción. Pero con la muerte no. Sí, decía muy bien los estoicos, que se plantearon esto hace muchísimos siglos, ¿no?, porque hay que tener miedo a la muerte si cuando la muerte existe nosotros no existimos. Y si cuando nosotros existimos, la muerte no existe, ¿no? Esto, planteamiento absolutamente básico, ¿no? Pero bueno, a lo mejor la gente lo encauza a través del dolor, ¿no?, a través de un poco de esa soledad, ¿no? Y al fin y al cabo, como decía Shakespeare, ¿no?, se muere como se sueña, ¿no?, y solo, ¿no? Y entonces, en un mundo interconectado, pluralizado, y donde estamos permanentemente, aparentemente, en relación con otras personas, enfrentarte a tu soledad, como pasa, por ejemplo, en pandemia, ¿no? Te enfrentas un poco a ti mismo dentro de tu propia soledad. Entonces ahí aparecen determinadas cosas que de alguna manera nos alertan, y esa alerta probablemente muchas personas la llamen miedo.
Hi ha un personatge molt conegut, que és en Woody Allen. Jo sempre he dit que les seves pel·lícules no m'han agradat mai. O sigui, llevat de dues, no m'han agradat normalment.
Però que te gustaría que te gustaran.
També, també. M'agradaria, perquè ell, com a personatge, a les entrevistes, és brillant. I anava per aquí. A una entrevista ell explicava, perquè té la seva manera peculiar de veure la vida, i això trasllada en el cine, tot i que se me fan molt llargues, però té moments brillants. I a una entrevista deia, morir-me serà com, espero que sigui, com anar a dormir sense aixecar-me a fer un pipi. ¿Morirte sin patimiento es posible?
Sí, por supuesto que es posible. De hecho, piensa...
Gracias a la medicina.
Por supuesto. De hecho, gran parte, un grandísimo porcentaje de las personas que fallecen hoy en día lo hacen asistidas, ¿no?, dentro de cuidados paliativos. donde se aplican medidas terapéuticas, medidas asistenciales relacionadas con fármacos analgésicos potentes y depresores del sistema nervioso central, que lo que están haciendo es, de alguna manera, sordinar todo ese dolor, ¿no? Pero bueno, lo que está ocurriendo realmente, que es, gracias a Dios, uno de esos grandes misterios del hombre, que están vinculados a la muerte, pues es un patrimonio, al fin y al cabo, porque es el único de los pocos lugares que el hombre no ha mancillado, que no hemos metido nuestras asquerosas manos, ¿no?, en la muerte. Entonces, hemos manchado todo, ¿no? Nos hemos inventado todo tipo de cosas y todo tipo de derechos, y probablemente vamos en la dirección contraria a nuestra propia naturaleza, ¿no? Gracias a algo que hemos llamado cultura o alfabetización, ¿no? Decía Francisco Umbral en un momento determinado que toda cultura es una domesticación, ¿no? Entonces, nos hemos domesticado y hemos dejado de perseguir nuestra propia naturaleza, y al final, pues eso nos lleva precisamente a ese punto, ¿no? Donde ni siquiera preguntaba yo un día en una charla a la que me invitaron, ¿qué ha hecho el ser humano hasta los años 50, en el que se sintetizan las primeras moléculas, ¿no?, las primeras benzodiazepinas? ¿Qué ha hecho el hombre, ¿no? Que imagínate lo que ha sido la historia del hombre, ¿no? Eso sí que ha sido terrible, ¿no? El ser humano como especie, ahí sí que le podemos poner ese epíteto. Pues, ¿qué ha hecho? Y ha ocurrido lo mismo, ¿no? Ha habido terremotos, ha habido fallecidos, se nos han muerto los hijos, se nos han muerto los padres, se ha muerto, ¿no? Digo, relacionándolo internamente, sí, ¿no? Te ha abandonado tu pareja, ¿no? Hemos tenido el mismo recorrido.
Seguimos el mateix patró.
Y sin embargo, parece que ahora mismo no puedes vivir sin un barbitúrico, sin una benzodiazepina, sin una sustancia de soporte que te permita dormir, un hipnótico, ¿no? Lo cual, no sé, estamos un poco... Creo que vamos en contra claramente de nuestra propia naturaleza, ¿no?
Evitem el patiment. O sigui, ja, com que volem evitar el patiment, no volem sofrir, no volem estar incòmodes, que ja no és patiment. Hi ha una línia molt fina, no?, entre patiment i incòmodes. Incòmodes perquè les coses no venen com venen. A vegades a la feina tu fas una entrevista que tu tens una sensació de que l'has feta bé i després l'audiència no és bona.
Uh-huh. O tu penses... és que l'has hecho bien.
O tu penses que has educat bé el teu fill i el teu fill, idò, té un moment... un vital amb drogues, mm-hmm, a un punt... I tu has educat igual els teus dos fills, mm-hmm, i un té un problema i l'altre no. Mm-hmm. Els has educat igual. Clar, tot això fa que després no ho podem assumir i prenem coses, no? Hauríem de prendre coses per deixar de patir, però no per deixar d'estar incòmodes, perquè d'aquesta incomoditat s'aprèn, no? Hi ha un aprenentatge. Mm-hmm. Què has après tu durant tota la teva experiència... Como oferencia. Que digas, es que yo no, ni me había planteado.
Yo lo de evitar el sufrimiento y en lo de evitar el dolor, creo que hay que añadirle ahí una molécula, ¿no? Tenemos que instilar algo un poco a esa ecuación. Yo creo que el dolor tiene una gran parte cultural. La huida del dolor tiene una gran parte cultural que creo que no se ha estudiado demasiado, ¿no? Es decir, que... Es cierto que tú acercas la mano a un objeto incandescente y la apartas, ¿no? Porque hay toda una hay unos receptores táctiles que mandan una información
sensación
a tu cerebro y ordena que tú apartes la mano de ahí. Hay una parte objetiva de ese dolor físico. Pero sin ninguna duda creo que hay una gran parte cultural que vincula el dolor con la huida, con el abandono, ¿no? Antes hablábamos del miedo y hablábamos del dolor y probablemente tengan lo mismo, ¿no? Cuando tú te enfrentas a una situación de ese tipo, están estudiadas las conductas que pueden ocurrir, ¿no? Una es estuporosa, tú llegas ahí y entonces simplemente te quedas parado sin poder reaccionar, ¿vale? Otra es la huida. La tercera es la vehemencia, ¿no? Coges un objeto o haces algo que evite sentir eso. Pero hay una cuarta, que es la que normalmente no se describe demasiado en los manuales, que es observar lo que te está produciendo dolor o lo que te está produciendo miedo y hacer un trabajo respecto a ese pensamiento, ¿no? Metabolizar de alguna manera todo ese pensamiento, ¿no? Y entonces estamos acostumbrados, porque eso es lo que nos ofrecen todos los días, a tener links, ¿no? A tener herramientas, a tener dispositivos, donde buscamos sobre todo la rapidez, que es una de las grandes penurias del siglo XX, sobre todo, y gran parte del siglo XXI, ¿no? Nos vamos a una inteligencia artificial, me preguntaban un día en una charla, decía, bueno, a mí todo me parece interesante, a mí, yo soy pro todo, creo, lucho contra la dualidad en mí, no en la, en las cosas de los demás, pero sí en mí. Y yo lo único que pregunto es, me maravilla siempre y cuando me digas que el tiempo que te estás ahorrando, es decir, que eso que tenías que hacer en 5 horas y lo has hecho en 30 segundos, lo utilizas en ser feliz o lo utilizas, claro, en invertir ese tiempo, en proyectar tu felicidad en otras cosas, ¿no? Creo que es un poco la ecuación interesante de todo esto.
La teva professió t'ha canviat la forma de veure la vida en les petites coses del dia a dia? Per exemple, la puntualitat. Hi ha molta gent que amb això, jo puc dir, no passa res. Hi ha gent que jo m'ha passat, que en els 10 minuts, perquè clar, ara tens el mòbil, ara com que tens el mòbil envies un àudio i dius, què fas que no has vengut? Però antigament, quan un no arribava en el seu lloc, i veies que no, que l'altre, la persona que havies esperat no arribava, te n'anaves. I ja està, s'ha acabat. Ara amb el mòbil no, hi ha com aquesta, no? Tenim aquesta... És una sort, no?, per la persona que no arriba a temps. La puntualitat, jo què sé, es fer una cosa a un banc, que no t'atenguin, o que la persona de davant discuteixi amb el caixer quan sap que hi ha persones darrere que també esperen. Els petits detalls de la vida t'ha canviat una mica la teva professió, veure que estem exposats i que tots morirem, però és que tu ho veus físicament. Mm-hmm. Jo mai he vist un mort. Mai he vist una persona morta.
Bueno, vives permanentemente con uno, o sea que tú puedes interaccionar con él sin ninguna duda, ¿no? Que es un poco a lo que nos el objeto de mi respuesta, ¿no? Yo he cambiado la vida que me ha ido transformando, ¿no? Es decir, he sido yo el que he elegido de alguna forma, ¿no? Y yo puedo decirlo de una forma muy consciente, yo he decidido en gran medida hacer lo que he hecho, ¿no? Y creo que eso es un privilegio de la vida. Mi madre dice que dudaba, pobrecita mi madre Julia, dudaba cuando era pequeño, muy pequeño, si iba a ser cura, porque me tenía que meter en todas las iglesias con las que tropezábamos cuando íbamos por la calle, o iba a ser médico, que era lo que yo le había dicho desde mi más tierna infancia, ¿no?
Entonces, desde petit tú tenías claro que volías ser médico.
Sí, toda la vida. Y entonces creo que he tenido el privilegio, fundamentalmente, no de poder hacerlo, que hay una parte personal y hay una parte de esfuerzo y hay una parte de fortuna, seguramente. Woody Allen tiene un ensayo entero dedicado a la suerte, ¿no? Al azar. Sino pues porque he tenido la claridad, ¿no?, en un momento determinado, que eso me parece algo que viene del más allá, ¿no? La idea, ¿no?, la claridad de saber a lo que me quería dedicar, ¿no? Lo cual puede ser una condena, ¿no? A muerte, ¿no? Puede ser.
¿Por qué una condena?
Pues muy sencillo, esto lo he hablado a veces con mi hijo, cuando mi hijo Javier empezaba con sus pequeños baches escolares, yo le decía, papá, es que no sé, es que tú lo has tenido muy claro, claro, y le decía, joder, pero...
¿Y tú no?
Es una, no, claro, es que uno de los grandes problemas que hay ahora mismo es la inacción, ¿no? Es la indeterminación, es que tú has establecido a través de un medio de comunicación o de una red social una personalidad, una identidad que no se corresponde para nada con la persona que eres, ¿no? Con lo cual hay un verdadero decalaje a la hora de asomarte a la realidad de tu ficción, porque no hay nada que esté a tu altura. Y entonces la consecuencia natural es la inacción, ¿no? La gente no hace. Cuando a mí algún chico, me han pasado anécdotas curiosas en mi vida, ¿no? Una persona me localiza por Twitter y me pide si puede verme, ¿no? Y entonces le cito en un bar, un chico de 18 años, y entonces aparece y entonces me pide consejo porque está perdido. Yo me llamo mucho la atención, ¿no? Y entonces yo digo, pero hombre,
no soy psicólogo.
Hay terapéuticas, hay terapeutas, tienes a tu padre, tienes a... Encantador, un tipo fenomenal. Y entonces me dice, pero, ¿qué harías? ¿Qué solución? Yo, la solución es muy sencilla. La solución es, haz, curra. Cuando estoy diciendo curra, no estoy diciendo que curres para ser ingeniero aeronáutico, ¿no? O realizador de un programa de radio. No, no, ponte a currar de camarero. O sea, tú lo que necesitas en tu vida es hacer, es ejecutar. Es decir,
treballa, que me deies la meva tia, treballa, sí, que és fer coses, cau, torna a aixecar-te i reacciona.
Y cuando tú empieces a hacer, luego ya vendrás a depurar, ¿no? Purgarás un poco el contenido donde quieres llegar, ¿no? Fíjate, si me permites en 5 segundos, porque sí. me parece un tema
interesante desde un punto
de vista...
Y en tu no podem frisar mai.
Desde un punto de vista antropológico, social, ¿no? Fíjate, el hombre empieza, el hombre de las cavernas empieza... Solo haciendo. Es decir, no piensa, ¿no? Sí, no. Es un ser un poco más desarrollado que el resto de los animales, pero al fin y al cabo se somete estrictamente a su instinto. No piensa, ¿vale? Y ha llegado, en el término evolutivo actual, a tener a un tío en Japón, ¿vale? Que no hace, que no actúa, ¿vale? Solo piensa. Dramático. ¿No? Es decir, pide la comida, pide un delivery, está metido en una red social, interacciona con gente con la que nunca ha visto, como tú con tu muerto, ¿no? Al que nunca has visto y al que... ¿no? Entonces, no... es una evolución probablemente demasiado arriesgada, creo, para ponerle el denominador de la felicidad al que teleológicamente aspiramos desde la antigüedad, ¿no?
Que jo t'havia dit en el principi del programa que no diríem mentides. Jo t'he dit una. Mm. Clar, jo he vist un mort, jo he vist la meva predina morta i qualcú més, cert. Però un metge forense fa feina amb això, no? Què fa un metge forense? Perquè és una pregunta que tothom pot cercar per ChatGPT i a Google... però que no mos queda moltes vegades clar. Quant actua un metge forense i quina és l'activitat que fa un metge forense? Què feis, un metge forense?
Un metge forense...
A part de fer autòpsies.
La resposta, sí, no, és mucho más sencillo para que todo el mundo lo sepa. Cualquier cosa que alguien pueda imaginarse, cualquiera de nuestros oyentes, que pueda terminar en un juzgado y que tenga como trasfondo una especialización médica es algo que es competencia de un médico forense en este país, ¿no? En cada país hay una organización distinta de esta medicina forense. En el Reino Unido hay una, en Estados Unidos otra, algunos dependen de Interior, otros dependen. La nuestra es que nosotros somos realmente unos asesores técnicos especializados para los jueces de instrucción y para, fundamentalmente, pero realmente para todos los jueces, para toda la Administración de Justicia y para las fiscalías. Y entonces, cualquier cosa que tú te puedas imaginar desde un punto de vista lesional, desde un punto de vista de una intoxicación, desde un punto de vista de una filiación, de una paternidad, desde una muerte, desde un accidentado, desde una pelea, desde una... Todo lo que tú te puedas imaginar que pueda ocurrir, que pueda alguien reclamar en un juzgado que tenga un trasfondo científico...
Per tant, hi ha d'haver sempre una reclamació. Una mort natural no hi haurà una autòpsia. Hi ha d'haver un motiu.
Efectivamente.
Un encadenant.
Esto aparece ya perfectamente regulado. La ley de juiciamiento criminal en su artículo 340 ya establece eso, ¿no? Dice literalmente respecto a esas autopsias a las que te referías y a las muertes que son preceptivas de autopsia judicial, todas las muertes violentas y las muertes sospechosas. De criminalidad. Esas son fundamentalmente en las que nosotros intervenimos. Pero sí que es cierto que también intervenimos en algunas muertes naturales cuando, por ejemplo, no se emite por parte del médico de cabecera un certificado médico de defunción. Pues no está, no lo ve claro, o por ejemplo, a esa muerte natural le acompaña, cosa que ocurre mucho, pues un golpeo, ¿no? De esa persona en ese momento agónico, en ese momento cercano a la muerte, ¿no? Agón en griego significa combate, ¿sí? ¿No? Es ese periodo limítrofe un poco a la muerte, uh-huh. La lucha entre la vida y la muerte, pues claro, alguien ha sufrido, imagínate, un insulto cardíaco, un infarto agudo de miocardio.
Y en el momento cae, que ahora pega un cap en escape.
Efectivamente, por ejemplo. El médico de cabecera podría acercarse ahí a firmar el certificado médico de función, que se correspondería en principio, porque pueda ser así. Uh-huh. Y entonces, al ver el traumatismo, pues negarse a emitir ese dictamen.
Clar, Laboratori de Crims és una sèrie documental que se fa IB3. Mm-hmm. De què va? Què mos pots explicar d'això que ja podem veure a IB3 Televisió, aquesta sèrie, i quina és la teva participació?
Bueno, podríamos decir que es una visión de lo que ha sido tradicionalmente Memoria Negra. Se han hecho, sí, si no recuerdo mal, 146 capítulos. Mm-hmm. Que es una historia, un recorrido sobre la historia fehaciente de esta comunidad autónoma, ¿no? Porque la muerte y el crimen también forma parte de también es un patrimonio, de alguna manera, de la cultura, ¿no? Donde vivimos, ¿no? Que se puede estudiar, que se puede recordar, que se puede enseñar, ¿no? Y que a la vez nos permite aprender. Pero Laboratorio de Crímenes es una visión un poco especializada, no se basa tanto en el suceso como sí se basa en cómo se hace este trabajo, ¿no? Cómo podemos llegar a conclusiones forenses relacionadas con este tipo de crímenes, ¿no? Y con este tipo de violencias. Entonces, se ha hecho, bueno, indicando una parte científica en cada uno de los capítulos. Esa distinción se ha hecho además de una forma temática, ¿no? En algunos se habla de por ejemplo, del miedo, precisamente, sí, de los animales, ¿no? De los fenómenos cadavéricos, que fue el primero que se emitió el domingo pasado, ¿no? Del respeto a la muerte, de la obsesión, de las drogas, ¿no? Desde un punto de vista temático, lo que hacemos es incluir algún ejemplo real sobre un suceso que esté relacionado precisamente con toda esta temática y luego irnos al laboratorio, ¿no? Hay una parte discursiva que se hace en una entrevista y luego hay una parte que se hace en la sala de autopsias.
Com és la relació amb policies, Guàrdia Civil, jutges, fiscals? Aquí vosaltres teniu algun tipus de relació o vosaltres el que vos arriba ja és una cosa més la vostra feina com a metge?
No, nosotros yo he tenido además siempre he intentado abonar, son compañeros, ¿no? Al fin y al cabo estamos trabajando todos para un objetivo común, que es aclarar qué es lo que ha ocurrido y acercarnos en la medida de lo posible a que un juez, alguien que tiene que tomar una decisión, se acerque lo más posible a un estándar de justicia. Ese es el propósito, ¿no? Nuestro trabajo consiste no en curar a alguien, sino simplemente en ayudar a alguien que tiene que tomar una decisión y que no tiene conocimientos técnicos para poder hacerlo, para que tome esa decisión en las mejores condiciones, ¿no? Uh-huh. Ese es nuestro trabajo. Y, por tanto, las relaciones que se establecen con todos los operadores, con los fiscales magnífica, con la policía judicial magnífica, en general, ¿no? Es decir, solo puedo hablar bien de todas las personas, ¿no? Y todos los operadores, incluso de las empresas, la empresa funeraria, ¿no? De un respeto absoluto al trabajo, una colaboración total. Y una forma de trabajar que, evidentemente, muchas veces sometido a los avatares de las propias circunstancias donde nos toca trabajar. Imagínate lo que es trabajar, por ejemplo, ahora mismo en una gran catástrofe. Pues, evidentemente, con los celos profesionales de cada uno, donde cada uno intenta hacer su trabajo sin que le repercuta el no trabajo, el mal trabajo, el buen trabajo del otro, ¿no? O intentar beneficiarnos todos de ese esfuerzo colectivo. Pero con celo muchas veces, con tensión, ¿no? Con incluso diferencias, pero siempre desde el absoluto respeto.
Parlant de respecte i de desgràcies així grans, per exemple, el doble terratrèmol de Venezuela, en aquest cas, tots passen per autòpsies?
Aquí. Sí,
Tots.
Es decir, el tema es, nosotros aquí hemos tenido, yo además he tenido relación con la mayor parte de las grandes catástrofes que hemos tenido nosotros, por ejemplo, San Lorenzo,
sí,
¿no? Otras a lo mejor menos numerosas como ETA, ¿no? El último atentado de ETA, sí, con muertos que ha habido en este país, fue tristemente el nuestro, Palmanova.
Sí, sí. Yo era en el Western Park, no he tornat a anar, però sí, vaig sentir, sí,
el Medusa hace relativamente poco tiempo.
Sí.
Es decir, esos lugares donde ocurre, ¿no? Pero piensa que cuando tienes asuntos de este tipo, con muchos muertos, con muchas víctimas, como ocurre en Venezuela, que por cierto nos llamaron para reclutarnos y buscar un poco, ¿sí?, asistencia. Sí, 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 esto ocurre. Nosotros somos relativamente pocos, somos 200 y pico en toda España.
Això és molt interessant, com arriba tota aquesta comunicació,
a través del Ministerio de Justicia, ¿no? Pues se solicita colaboración para ver si hay gente que está dispuesta a irse en un momento determinado a echar una mano a un lugar donde ha ocurrido una gran catástrofe. Lo hicimos en la Dana de Valencia, lo hemos hecho en muchas, es decir, no. Y entonces estamos medianamente bien organizados, ¿no? Nuestra representación en el Ministerio de Justicia en Madrid está engrasada, está medianamente coordinada a través de todos los institutos de medicina legal. Y entonces, cuando alguien necesita que se le eche una mano, pues nos ponemos todos en marcha.
Mm. En el caso de Venezuela, ¿quan pot durar una autòpsia d'aquests morts?
Perdóname, porque sí, no te he contestado literalmente lo que me habías preguntado. Piensa, cuando ocurre algo parecido, estamos hablando de miles de muertos, estamos hablando de miles de desaparecidos. Lo que es prínceps ahí, indiscutiblemente, primero, hay una serie de fases que están perfectamente estudiadas y primero es intentar buscar a supervivientes, ¿no? Apurar hasta 8 días. Hemos estado viendo, a lo mejor incluso podríamos tener la fortuna de encontrar alguno más, ¿no? Difícil ya pasados tantos días, ¿no? Hoy es domingo. Pero el piensa que cuando hay un asunto de este tipo, la causa de la muerte, dentro de la propia autopsia, pasa a un segundo lugar, pasa a un segundo término, y donde lo importante ahí es, primero, la recuperación de los heridos, segundo, la recuperación de los cuerpos y la identificación, ¿no? Es decir, la causa de la muerte, en un momento determinado, si alguien pudo morir confinado, ¿no?, en un lugar donde no había oxígeno, imagínate, ¿no?, en un derrumbamiento, o si ha muerto como consecuencia de un síndrome de aplastamiento, de un crash syndrome. Es algo que, desde un punto de vista de lo que es el requerimiento y de lo que es nuestra asistencia, pasa a un segundo lugar. No tiene excesiva importancia. No es algo que no vertebra el asunto ni resuelve este expediente, ¿no? Importante es tomar una muestra, hacer un estudio ante y post-mortem para intentar identificar a alguien, ¿no?, a través de elementos de la piel o, evidentemente, a través de estudio dental. O...
Depèn del tipus de mort, per exemple, un accident d'avió, hi ha hagut una explosió, ha hagut... no? Per aplastament, en aquest cas a Venezuela, més o manco, tot sempre se fa de la mateixa manera, les mostres s'agafen sempre de dents,
sí,
de pell,
sí,
hi ha un patró que se segueix.
Hay elementos, por ejemplo, que pueden ser interesantes, que te pueden explicar...
Sobretot quan hi ha dificultats, clar.
Tu penses una cosa, l'autòpsia, además, te explica o en un moment determinado puede dar información a otros elementos de tipo técnico. Por ejemplo, una caja negra en un avión, ¿no?, pues tiene o de alguna manera te está ofreciendo un tipo de información desde un punto de vista técnico, ¿no?, de lo que era el vuelo de ese avión. Pero, por ejemplo, saber que alguien ha respirado en el foco de ese accidente, ¿no?, es decir, que yo encuentre algún elemento identificativo dentro de su árbol respiratorio, implica necesariamente que hubo gente que tuvo un periodo de supervivencia, ¿no? Uh-huh. Lo mismo ocurre en ese tipo de... Es decir, hacemos una autopsia, indiscutiblemente, ¿no?, buscamos cuál es la causa de muerte, pero muchas veces, sobre todo cuando pasan estas grandes desgracias como el terremoto al que nos estamos refiriendo, las lesiones son tan evidentes que incluso la ley de enjuiciamiento criminal en España permite, ante situaciones donde es objetiva la causa de la muerte, grandes destrozos, imagínate, incluso, por ejemplo, en nuestro ámbito, un accidente de tráfico, no hacer una apertura del examen interno del cadáver y poder dar una causa de la defunción por las lesiones externas.
És a dir, que una ferida ja t'explica tota una història, no?, de què ha pogut passar sense haver d'obrir
Efectivamente, claro, tú te estás encontrando un aplastamiento craneal,
sí,
¿no? Entonces, sí, puede haber elementos que a lo mejor yo podría ver en una situación normal y hacer una autopsia tipo, ¿no? Y dedicarle 2 horas a hacer esa autopsia aquí en un fallecido que yo he tenido, en, por ejemplo, en el Medusa. Puedo permitirme el tiempo suficiente como para hacer eso y buscar otros elementos relacionados con la causa de la muerte, como por ejemplo la agonía, los marcadores de agonía, si sobrevivió o no sobrevivió. Pero, o sea, si tuvo supervivencia, algún tipo de supervivencia o no. Pero cuando eso ocurre de una manera múltiple, eso pasa a un segundo plano, donde lo que rige fundamentalmente es la identificación. Las familias lo que quieren es recuperar los cuerpos de sus fallecidos de cualquier manera. Es decir, quieren simplemente, por ejemplo, saber que existe una confirmación biológica, ¿no?, a través del ADN de que es su fallecido, ¿no? Aunque ni siquiera pueda tener los restos de su fallecido, ¿no?
En aquesta sèrie documental d'IV3 també, clar, queda clar que voltes tenir un paper important a l'hora de resoldre crims, no? Uh-huh. De saber per què ha passat això. No només de la mort, sinó que donarà indicis de si ha estat provocat, no?, aquesta mort. Sentiu que també teniu aquesta responsabilitat i que podeu resoldre crims i que hi ha una família que no recuperarà, no? Vosaltres no podeu salvar vides, però podeu ajudar a que se resolgui i que la gent pugui seguir en la seva vida. Teniu un paper important en aquest
sentit.
Bueno,
nosotros pensamos que es así, ¿no? Pensamos que dentro de la labor, ¿no?, tu gran labor, que es así, es contar las cosas, ¿no?, informar a la gente de las cosas que van ocurriendo.
A vegades entretenir, a vegades no cercam tanta informació, no, sobretot quan se trata d'un magazín, sinó entretenir un poc.
Maravilloso, ¿no? Sí. ¿No? El alma o la mente o el corazón, ¿no?, cualquier cosa.
Aquesta,
¿no?,
és la idea, després.
Aunque pongas ahora mismo un concierto de Brahms, ¿no? Pero la nuestra es tener la sensación de que con tu trabajo y con tu conocimiento lo que estás haciendo es intervenir en un proceso donde puedes ayudar a alguien a buscar una solución a cosas muy importantes que han ocurrido en su vida, ¿no? Y auxiliar al juez para que el juez ponga una sentencia que, te hablaba antes, ¿no?, de la supervivencia. Tú imagínate, hay un artículo en el Código Civil que habla de la premoriencia y de la comoriencia. Dice que, salvo prueba en contrario, a personas que han muerto en una situación de este tipo, podemos poner Venezuela, podemos poner San Lorenzo, podemos poner grandes catástrofes de este tipo, se entiende que en todas han fallecido a la vez. Tú imagínate lo que es demostrar dentro de un accidente, por ejemplo, un accidente aéreo que yo tuve,
¿sí?,
¿no?, fallecen cinco miembros de una familia y dos personas que van en una avioneta, siete miembros, que uno de ellos, ¿vale?, la madre, por ejemplo, ha tenido un periodo de supervivencia. Significa que la herencia se modifica. La masa hereditaria de todo lo que nos encontramos en ese momento, es decir, el padre ha muerto, ha dejado la herencia a la madre, porque hemos podido demostrar que no ha muerto al mismo tiempo, que la muerte no es instantánea, y por tanto existe una modificación de toda esa masa hereditaria. Te cuento un ejemplo que se me ocurre ahora mismo, ¿no? Pero para que te hagas una idea, muchas veces, de cómo hay muchos elementos, en este caso estamos hablando de derecho civil, estamos hablando de responsabilidad civil, estamos hablando de dinero, ¿no? Pero cómo puede eso contribuir de una forma importante a sustanciar un problema familiar.
És a dir, hi ha un accident aeri, per exemple, vosaltres podeu saber si tots han mort en el mateix instant o si hi ha hagut una diferència, no?, de temps, si han passat 10 minuts més.
Bueno, lo que intentamos saberlo, ¿no? Lo que pasa es que
es molt difícil, ¿no? Trágicamente, 10-15 minuts, se pot saber?
Trágicamente. Bueno, si tenemos muestras, sí, es decir, si yo tengo la posibilidad de tener un cuerpo y estudiar el árbol respiratorio y cómo está el aparato circulatorio, el corazón, y ver si hay algunos elementos, puedo establecer en un momento determinado que ha habido un periodo de agonía y, por tanto, un periodo de supervivencia de alguien, ¿no? Pero, claro, para eso tengo que tenerlo. En estas grandes catástrofes, por ejemplo, aéreas, uno de los grandes problemas es que, claro, te encuentras cuerpos muy carbonizados, muy sometidos, muy, muy dañados, muy accidentados, ¿no?, donde las identificaciones son difíciles y, por tanto, las causas también.
Hi ha casos que no s'obliden mai? I si existeixen, quins casos no oblidaràs mai?
No sé, yo creo que eso... Como...
Que se puguin contar y que puguis contar y que te faci ganes,
sí,
clar.
Sí, sí, no, yo... Cuando hablamos un poco de estos temas, yo siempre me remitiría a la vida personal y a la tuya misma o a cualquiera de los oyentes, ¿no? ¿Recuerdas con más intensidad o de una forma más... o emocionalmente, de una forma intensamente más emocional o... ¿Alguna cosa que objetivamente todos los que podrían visualizar o ser espectadores de ese suceso que has vivido podrían establecer mayoritariamente de forma objetiva? Mi respuesta es no. Es decir, muchas veces dentro de nuestras actividades, ¿no?, los asuntos más importantes son menos importantes desde un punto de vista emocional y a veces las cosas más simples que te puedes encontrar en la consulta. Nosotros hacemos mucha consulta con vivos, ¿no? Todos los días, ¿no?, en la clínica forense. Muchas veces muchas experiencias personales o muchas, por ejemplo, experiencias que vives en una diligencia de levantamiento con los vivos, con las familias, ¿no?, que están viviendo un momento trágico, un momento radical, un momento... ¿no? Es decir, su familia se ha suicidado, su niño se ha atragantado. Son elementos que de alguna manera guardas más en tu retina, por lo menos yo, que otros asuntos que objetivamente desde fuera alguien podría considerar que es un asunto más importante desde un punto de vista médico-forense.
¿Tens qualque relació amb aquesta mare, pare, família d'un nin, per exemple, que ha mort per...
Bueno, yo creo. Yo antes me preguntabas un poco como si sobre esas situaciones de cambio, ¿no? De si la profesión me te cambia o si
sí.
tú
sí,
cambias,
esa forma de
tú cambias
vida,
a la
vida, sí.
¿no? Y yo creo que aprendes también, por ejemplo, esa es una de las cosas que yo aprendí o mal aprendí, no sé cómo decírtelo. Buscar de alguna manera, al principio lo hacía más, ¿no? me manchaba más con los acontecimientos que iban ocurriendo dentro de todo este tipo de situaciones, ¿no? Interaccionaba mucho más con las familias.
¿Por qué guardas esa fe?
Bueno, pues porque es una cosa que te afecta emocionalmente, es una cosa que te compromete incluso a ti personalmente, no afecta a tu independencia. Ejemplo, para que te hagas una idea, ¿no? Yo te cuento una anécdota personal. Sí. Una muerte por sobredosis de y el padre pues lo veo allí en el me dice si puede ir a verme. Esto sí que ocurre muchas veces, para hacerme preguntas sobre la causa de la muerte, sobre las situaciones que ha vivido, sobre si ha sufrido o no. Por ejemplo, es algo que le preocupa mucho a la gente.
Y te faig un incís. ¿Entens que te demanin
sí,
això?
Sí, claro, por supuesto que sí.
Perquè també te podria molestar.
No,
dir,
no, en absoluto, me parece legítimo y me entusiasma. Yo los emplazo, los veo, les explico. Pero en el caso que te estaba contando, era una muerte por reacción adversa a sustancias tóxicas, un pico de heroína, un pico de caballo, de diacetilmorfina. Entonces, lo curioso fue que después de ese primer encuentro, el hombre me dijo si podía venir a verme de vez en cuando. Y entonces, pues...
De vez en cuando.
Sí, entonces, cuando a él le parecía, pues a lo mejor una vez al cada 15 días, luego se fue espaciando, ¿no? Venía a verme y me contaba un poco tal. ¿Sabe? Yo creo que este hombre se... Pues es la interpretación que yo hago de un poco de su situación. Era que de alguna manera había establecido un engagement entre la última persona que ha estado con su hijo, ¿no? Que ha estado próxima a la muerte del hijo. Entendi. Con la... ¿no? Y entonces...
cerca conexión.
Sí, una conexión. Busca un estar con alguien que pueda de alguna manera comprender, según él, a lo mejor, el dolor que le estaba sintiendo en ese momento y que a lo mejor o la gente no quería o él se sentía un poco correspondido.
És molt curiós, ¿no? A lo mejor es m'ho invent. El jefe d'aquest senyor no l'entenia, tot i que potser ell estava de baixa per depressió. El metge que te dona un ansiolític, ¿no? Te'l dona però s'oblida, ja no saps res més. Te baralles sense dona perquè la relació te canvia, perquè has perdut un fill. Y no tens aquesta confiança que si tens amb el metge forense. Curiós.
És una cosa que, por ejemplo, no se me ha olvidado, ¿no? Y he hecho, imagínate todo lo que he hecho en 30 y pico años de ejercicio, ¿no? De todos los días de hacer cosas en los juzgados, cosas que no salen en los medios, cosas, yo qué sé, de todo lo imaginable, ¿no? Que para más, Mallorca es un verdadero laboratorio de crimes, ¿no? Y de no crimes. Es un... para la medicina legal es un campo de batalla brutal, porque hay de todo, en todas las situaciones, en todas las circunstancias. O sea, es una cosa, es un verdadero experimento trabajar aquí.
I què t'agradaria que els públics, audiències, els espectadors sentissin quan vegin aquesta sèrie, Laboratori de Crims?
Yo, si no recuerdo mal, no quiero hacer spoiler, pero realmente que todo eso que se ha hecho se ha tratado con máximo respeto, con máxima educación, con máximo rigor profesional, ¿no? Piensa que la justicia es binaria, ¿no? La justicia, por eso normalmente está mal calificada, ¿no? O cuando te dan la razón era porque la tenías. Y cuando te la quitan, normalmente, o porque el forense es un cabronazo, o porque tu abogado no ha trabajado, o porque el juez es un canalla, ¿no? Entonces, es muy binaria, es difícil que tú estés en la resolución donde no te dan todo lo que tú quieres, estés de acuerdo con cómo se ha impartido esa justicia, ¿no?
T'anava a dir que jo no necessito que me donin la raó per tenir-la, però clar, a la teva feina, si no te la donen,
però quan hablamos de razón, porque estamos hablando a lo mejor de una razón no ejecutiva, pero claro, si tú estás peleando por tus niños y tú quieres tener la patria potestad de tus hijos y la guardia y custodia y quieres tenerlos y que vivan contigo, y el juez te dice que los vas a ver cada 15 días, pues a lo mejor tenemos un problema, ¿no? Es decir, sí, tú crees que tienes la razón, pero tú tienes que hacer y tienes que cumplir con esa resolución judicial, ¿no? Por tanto, yo lo que te decía era que la gente entienda que la dificultad que tiene muchas veces este trabajo, cuando hablamos de alguna manera desvalorar o descalificar, que me parece también muy legítimo, ¿no? Porque nos hace crecer y nos ayuda y además es sentir, piensa que en este trabajo, en mi trabajo, siempre hay alguien que discute algo, porque el fundamento del proceso es la contradicción, ¿no? Por tanto, yo, cuando escribo algo, sé que va a haber alguien que está en contra, ¿no? Porque, además, si no fuera así, la gente no se ganaría la vida. Yo se lo digo muchas veces a los letrados, ¿no? Me dicen, doctor, quería felicitarle, a veces me lo dicen en los juicios, ¿no? Quería felicitarle por su... Y, claro, le digo, usted me felicita porque gracias a mi informe usted va a cobrar una minuta cojonuda, ¿no? Y el juez le va a dar la razón, ¿no? Y todo lo contrario, ¿no? Por tanto, creo que lo que me gustaría es que nos vieran simplemente con que hemos hecho un trabajo con todo el equipo, Dani Cuesta en la cabeza y la realización y los cámaras y Virginia Galeano, que lo ha hecho fenomenal, periodista, para tratar todo con mucho respeto, con mucho cariño y con mucha deferencia a la muerte, a las familias y a todos los sucesos.
¿Saps que han pasat ja 50 minuts d'entrevista? M'ha passat, estem volant. Te vull fer dues preguntes. M'agradaria que fossis breu, perquè és cosa de la ràdio, com es queden 3 minutets, i són dues preguntes des de dos punts de vista diferents. Una, si mos trobam un mort, un cadàver, què és el que no hem de fer? I que vos pot perjudicar a vosaltres o a la vostra professió, si la feim, si no la feim, què hauríem de fer quan trobam un cadàver, a part de cridar a la policia i no tocar-lo, que és lo més lògic i normal?
Pues eso es lo que hay que hacer. Si te encuentras un cadàver, incluso, si te lo encuentras en el mar, ojo, porque a lo mejor lo que te hacen es estar 3 horas dando vueltas al cadáver hasta que llega de alguna manera... Claro. Todo ese tipo de elementos son cosas con las que nos encontramos todos los días, ¿no?
Sí.
Entonces, primero, tener la responsabilidad suficiente como para entender que detrás de eso hay gente que probablemente está buscando a esa persona y que, por tanto, la omisión es una mala decisión, ¿no? No lo he visto. No, esto voy a hacer como que no he visto nada, ¿no? Esa conducta nihilista, por tanto... verlo, simplemente llamar al 061 o al 091, a la policía y al 112 y ya está.
Un exemple molt pràctic, mos trobam un cadàver a la mà, surant, l'hem de treure, després cridam o no tocam, primer telefonar.
No. De hecho...
Yo telefonaría, claro. No me atrevería ni a tocarlo.
No,
claro.
Pero claro, lo primero, en cuanto llames a salvamento marítimo, lo que te va a decir, muy bien, no se mueva de ahí.
Claro.
Claro, eso es lo primero que te van a decir. Igual estás a no sé cuántas millas y entonces tú tienes que estar ahí. Claro, tirarle un cabo y arrastrarlo tú hacia tu derrota, pues no sé, no es realmente lo más aconsejable, ni lo que todo el mundo haría, ¿no? Pero tampoco debe hacerse, por tanto, pues cumples, piensas que detrás de eso hay una familia que está buscando a ese ser humano y, por tanto, tu obligación es estar ahí.
I la darrera, en 30 segons, què li diries a un jove que s'està plantejant la forense?
Pues que adelante. I que si necessita alguna cosa, pues que aquí estamos.
Que te telefon... que xerrin tu també, no? Que demani per
sí,
tu.
Sí, sí, jo doy classes en la facultat i entonces tengo... Yo soy el responsable de la asignatura de quinto en la facultat de medicina y tenemos voluntades deliciosas, tenemos alumnos que ya trabajan con nosotros, o sea, maravilloso.
I de José Larcón, metge forense, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Mm. I bé, molt pendents d'aquesta sèrie documental d'IV3, que ja s'ha començat a emetre, Laboratori de Crims, i que també podeu seguir a la carta, si no el veus en directe, a la carta ho podeu trobar, ho posareu Laboratori de Crims, IV3 Televisió, i ho trobareu, i allà participa José Larcón.
Javier
Alarcón,
no,
perdó.
No te preocupes. Luego por mi madre, no te preocupes.
Ah, mira.
A saber, igual está aquí ahora mismo con nosotros.
Sí, yo tengo una tendència de canviar de nom.
No, me chifla, a mí me vuelve loco que me lo cambien, o sea, no te preocupes.
Gràcies, ha estat molt elegant amb això. Nosaltres mos escoltam la setmana que ve a partir de les 9 a La Gran Vida, ja ho sabeu, dissabtes 2 hores, de 9 a 11, diumenge de 9 a 12. Gracias, Javier.
No, a vosotros siempre. Muchas gracias por todo.
IV3 Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia. Els majors de 65 anys gasten de mitjana 5.000 euros més a l'any que els joves i adults d'entre 16 i 44 a les Illes. És una de les dades extretes de la darrera enquesta dels pressupostos familiars elaborada per l'Institut Nacional d'Estadística.